Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Nivel Oculto. Yo soy Alejandro Cáceres y hoy tengo el inmenso placer de estar acompañado por Clara Doña. ¿Qué tal estás, Clara?
Pues, hombre, hablas de placer y yo creo que el placer es exageradamente mío, te lo tengo que quitar porque, no sé, estar en este podcast que yo he escuchado tanto, ¿no? En mis tiempos libres y que me ha dado tanto que pensar. Pues no sé, espero estar a la altura y vaya, mil gracias por haberme invitado y encantada de estar aquí.
Bueno, no sé, estoy seguro de que no solo vas a estar a la altura, sino que te vas a pasar, así que no te preocupes por eso.
Gracias.
Bueno, Clara, para quien no te conozca, que la gente sepa que te pueden leer en medios como Televi Magazine, Hablando con Letras y bueno, ahora también en Nivel Oculto.
Sí, pues nada, es que más que eso no sé qué decir. Estoy un poco en estos tres medios sobre todo, bueno, Hablando con Letras muchísimo menos, ¿no? Hice como una especie de salto a hablar más de videojuegos, que realmente, si soy sincera, yo hice filología hispánica, pero realmente sabía que tenía, por así decirlo, ¿no? Este tipo de pensamiento, ¿no? De que tenía mucho que decir sobre videojuegos, ¿no? Pero bueno, soy una persona que siempre ha pensado mucho en aquello a lo que juega y sinceramente llevo unos cuantos meses en este mundo del, por así llamarlo, del periodismo de videojuegos. No me considero una periodista de videojuegos aún, ¿no? Pero con todo lo que he escrito, creo que era necesario ya también para mí un poco sacar un poco a la luz todo eso que llevo pensando, y lo que estoy sacando es aquello que llevo pensando durante toda mi vida, ¿no? Entonces estoy un poco tirando de archivo mental. A ver cuándo se me acabe y qué hacemos. Pero bueno, siempre hay juegos nuevos y yo creo que eso es un poco también de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De este futuro y este presente de las generaciones y los juegos.
Sí. Y bueno, pues todas esas cosas que necesites sacar, si tenemos suerte, también las vas a poder sacar en este mismo podcast. Y yo encantado de que eso sea así.
Muchas gracias.
Bueno, también quería comentar muy brevemente que quizás sepáis que nuestro querido amigo Juanma Moreno, cofundador de Nivel Oculto, se está tomando unas vacaciones de la revista y, por tanto, del podcast también. Y bueno, se las merece muchísimo. Espero que esté descansando muy bien. Y a esa noticia un poco triste de no poder tener a Juanma por aquí, le acompaña una noticia muy buena, que es que nuestro querido Javier Alemán se ha reincorporado a la revista y le está dando movimiento todos estos días, publicando todo tipo de noticias y artículos, con lo cual, muy contentos de que Javi esté otra vez subido al carro.
Sí, y he de decir con el estilo de Javi, ¿no? Con esa crítica tan actual, ¿no? Como con ese humor, con esa sorna que a mí me encanta y me parece súper refrescante para el mundo de la gente, ¿no? Que escribimos sobre videojuegos.
Totalmente. Y no nos vamos a enrollar más con esto para que no os aburráis, pero ya sabéis que queremos mucho a esta gente. Y vamos a hablar hoy de consolas, pero tengo que pedir que no os asustéis quienes os aburra un poco volver a escuchar la batallita sobre las videoconsolas, que en este caso no queremos hablar desde el punto de vista del titular y no os vamos a hablar de especificaciones técnicas ni de cosas aburridas, sino que queremos hablar sobre el concepto de cómo es jugar en una consola y qué implica jugar a videojuegos y comprar una videoconsola en tiempos de pandemia.
Sí.
¿Y por qué, entre otros motivos, vamos a hablar de este tema? Aparte de por lo obvio, porque han salido ahora las nuevas videoconsolas y está de actualidad, prometo o pretendo que en el próximo capítulo ya nos olvidemos de esto y podamos empezar a tratar otros muchos temas que nos interesan. Pero en este caso, como digo, me parece que es interesante abordar todo esto desde un enfoque distinto y me viene muy bien que esta semana pasada, no me acuerdo el día exacto, se publicó una review sobre la PlayStation 5 en Kotaku. Y madre mía, otra vez volvemos a tener que discutir sobre de qué se supone que tiene que hablar la prensa cultural. Para poner un poco en contexto a quien no haya leído ese artículo, debería decir el nombre, el nombre de la persona que lo ha escrito, pero para variar, no me he preparado las cosas y no lo tengo a mano. Un chaval escribió una review de la Play 5 y en esta review se le ocurrió, ¿a quién se le habrá ocurrido, no? Se le ocurrió en las conclusiones hacer una valoración de qué significaba que una consola como esta saliese en estas fechas o en el mundo en el que vivimos hoy en día, y por tener la osadía de comentar esta serie de detalles, de cómo se sentía con este lanzamiento, de cómo estaba el mundo ahora y de cómo podía afectar a personas que quisieran jugar esta consola, pues tuvimos que acudir a la triste reacción de los gamers en mayúscula, TM, que criticaban por activa y por pasiva el hecho de que en un artículo como ese se hablara de estos temas, lo cual en pleno 2020, casi 2021, no me deja de sorprender. Más aún cuando, después de leer el artículo, antes de que pasara todo esto, yo compartí esta conclusión en mis redes sociales porque me pareció una conclusión de valor. Me hizo pensar y salir un momento de la pompa en la que estaba y darle valor al contexto en el que están saliendo estas consolas. Y como me gustó, la quise compartir. Y gracias a Dios, bueno, iba a decir que en mi TL, ¿no?, de Twitter,
sí,
no tuve muchas reacciones negativas, aunque un par sí que tuve, pero no le doy mucha importancia y tampoco fueron especialmente agresivas. Pero en general, en todo Twitter, se sacó el tema otra vez como diciendo, bueno, pero ¿y qué vas a empezar a comentar ahora también? ¿Qué tiempo hace cuando ha salido la consola? Y me parece que son actitudes frívolas que precisamente valoro muchísimo este artículo, porque cuando yo leo un artículo de este tipo, lo que voy buscando es a la persona que está detrás,
sí,
la personalidad de ese texto, y no más información aburrida y técnica, que tienes cientos y cientos y cientos de artículos en la red, en la web, para leer.
Sí.
Con lo cual, que nos pongamos a criticar que un artículo da un matiz distinto, un matiz personal, pues no sé, ¿qué quieres que te diga? O sea, si no te gusta ese artículo, tienes cientos para leer. Si lees Kotaku por algún motivo, probablemente ya sepas el estilo,
sí,
que tiene la gente que escribe ahí. Con lo cual, estás entrando un poco en el terreno, en un terreno conocido, y no deberías extrañarte por estas cosas. Y de hecho, esto suele pasar incluso con Nivel Oculto, lo hemos dicho mil veces.
Sí.
La gente que nos sigue ya sabe qué tipo de contenido se hace aquí, y si vienes a esta casa, en cierto modo, es porque buscas un poco ese contenido. Con lo cual, por esos motivos, por el hecho de que hay muchísima información, hasta el hartazgo, quiero decir, a mí me aburre ya leer más artículos.
Sí.
El artículo que hay, que se curró un montón Víctor, sobre las nuevas consolas en Anahit, me mola, pero ese sí que es mucho más frío, ¿no? Es, pues, tiene estas características, esto va a aportar por allá, esto por allá, pero tienes la información objetiva, y tenemos tanta saturación de esa información que nos tengamos que poner a criticar que una persona haya hablado del contexto, que encima no es nada fuera de lugar, quiero decirte. Hablar de en qué circunstancias ha salido la consola y cómo está el mundo en ese momento es relevante para un lanzamiento. Estamos hablando de un hito, uh-huh, histórico, en cierto modo, el lanzamiento de una consola. Entonces, no está de más contextualizarlo en su tiempo. Pero bueno, no me voy a enrollar más, es que este tema me saca un poco de quicio, y lo único que quería saber también es tu opinión sobre todo esto, Clara.
No, a ver, o sea, enróllate, porque yo me voy a enrollar. O sea, me parece que hay tantos temas y tantas ideas y tanta ideología y tanta política, curiosamente, ¿no?, que subyace a la propia reflexión o a la propia recepción, ¿no?, que ha tenido este artículo, que me parece curioso, ¿no?, que la gente se queje de esa implicación que mucha gente llama despectivamente política, que yo la veo simplemente social o actual o simplemente en contacto con el mundo, ¿no? Y muchas de esas reacciones son políticas, ¿no?
Claro.
Y me parece,
y además,
que... Sí, perdón. Dale.
No. Lo único que va a matizar sobre eso es que pasa lo de siempre, que nos gusta que nuestro medio sea tratado con madurez y uh-huh, se ponga en tela de juicio. Joder, los videojuegos son tan adultos, los tenemos que tomar tan en serio. Y cuando se los toma tan en serio, que es el simple hecho de tomarlos como parte de una sociedad y de un momento, de repente te molesta y te quejas de que te hablen de eso cuando hablan de tu consola. Pero bueno,
exacto.
Sigue, perdona.
No, exacto. Bueno, eso también hay otro melón ahí, ¿no?, que es la guerra de consolas y bueno, melones por doquier, pero... También me parece, me ha surgido una reflexión, ¿no?, a raíz de lo que tú estabas diciendo, ¿no? Por cierto, el autor se llama Ian Walker.
Gracias.
Nada.
Gracias, Clara, te lo agradezco.
Que yo lo he tenido que buscar también, pero vaya, mientras tú hablabas yo estaba buscando. Y me parece curioso, y aquí puede ser que esté yo, ¿no?, también un poco desviando hacia otro tema, pero desde luego que al tema principal de la política, y se te ha caído un poco de política en mi review de la videoconsola, se vuelve, ¿no? Pero hay como una cierta contradicción me da a mí en la figura del autor o de la autora en el periodismo de videojuegos. Porque básicamente lo que aquí se está pidiendo es que se borre, ¿no? Es que ese autor, este Ian Walker, no exista, no dé su opinión. Que haga simplemente una review puramente técnica, como cuando tú dices, Alex, hay millares de reviews técnicas, si no son de algún lugar periodístico mainstream y grande, son de particulares que han tenido la consola antes, de personas en Twitch, hay millares. Pero como que se pide un borrado de esa autoría, ¿no? De no des tu opinión, simplemente cuéntame si la consola merece la pena, y me da la sensación de que cuando hay autoría, ¿no? O cuando se da la opinión, mal, ¿no? Porque ¿para qué te metes? ¿Por qué me hablas de ti, por así decirlo, ¿no? ¿O por qué me hablas de lo que tú piensas? ¿Por qué me das tu opinión? Pero, sin embargo, cuando no la hay, cuando no hay autoría o cuando la autoría se esconde detrás de datos técnicos y de especificaciones y de, básicamente, un lenguaje ultra periodístico y muy simplemente periodístico, también está mal porque no se mojan, ¿no? Estoy como intentando ponerme un poco en la piel voy a decir de los gamers TM, porque iba a decir de aquellos que leemos, pero, por ejemplo, yo soy muy pro autoría y muy que la autora dé algo de su visión, ¿no? Es como tú decías, Alex, a mí me gusta ver a la autora detrás del texto. Y es curioso, ¿no? Porque, obviamente, sobre todo estoy pensando, ¿no? En España, o incluso aquí en Inglaterra, ¿no? Hay eminentes periodistas de videojuegos que son muy personales y que hablan de manera muy personal sobre aquellos títulos a los que juegan o aquellas máquinas que prueban. Y incluso Víctor de Anite da, o sea, tiene, ves a Víctor detrás de ahí, detrás de ese texto, de esas 5 pedazos de reviews que ha hecho para Anite. Y lo ves, no de manera tan específicamente política como Ian Walker en su artículo de Kotaku, pero lo ves. Entonces, hay una contradicción ahí ya de base, de qué queremos, qué esperamos o qué espera el público cuando lee un artículo sobre algo relacionado con el mundo de los videojuegos. ¿Qué esperan? Y está claro que gran mayoría de la gente no espera a una autora. Espera, básicamente, no lo sé, un fax, un algo, o sea, una serie de datos. Pero es que me niego a pensar que eso es lo que espera la gente. No sé qué piensas tú, Alex. Es que me niego a pensarlo. Porque es que no, sí. No es así.
Además, como decías, este artículo tiene tintes más políticos, pero incluso me atrevo a decir simplemente humanos. Y aquí, exacto, pues, nos vamos otra vez a lo de siempre, ¿no? El cómo la política viene de la mano con cualquier producto cultural y no se libra de esto los videojuegos ni el lanzamiento de una consola. Es algo que subyace a nosotros mismos y a nosotras mismas. Y precisamente este artículo a mí no me parece que pretenda politizar activamente lo que está diciendo, como lo utilizo de argumento para atacar a un tipo de gobierno. Lo veo más como una persona que está sufriendo un contexto y que como persona humana se expresa, y como se expresa dice lo que siente y lo que le transmite y lo que está pasando con todo esto. Y bueno, muy de valor me parece que más allá de hablar de su propio ombligo, parte del comentario de estas conclusiones va en la línea de, mira, pues yo tengo esta consola porque la tengo o porque la he analizado y lo que sea, pero si eres una persona que por lo que está pasando ahora mismo en el mundo no te la puedes permitir, no la tienes o lo que sea, no te preocupes. Y me parece de un valor humano ese tipo de comentario, totalmente fuera de lo político, en cierto modo, o sea, o cuando digo fuera de lo político, fuera de la intencionalidad política partidista, que joder, ojalá más comentarios así. Insisto que cuando yo lo leí, me gustó tanto que fui a compartirlo sin pensar en que fuera a haber ninguna polémica ni ninguna crítica negativa contra esto. Y joder, volvemos a lo de siempre. Esto es como, imagínate que hay gente que no le gusta el tipo de tono en el que se habla en Nivel Oculto o en Anite. Nadie te está obligando a que entres a esos portales a consumir ese contenido. Joder, dejad de quejaros por cosas que no... quejaros de cómo se trabaja en ciertos sitios en los que no se han invitado. Si tú quieres ir, eres libre de leer ese contenido. Si no lo quieres leer, no lo leas. Pero bueno,
sí,
que la gente se queje de lo que se quiera quejar, vale. Aún así, yo seguiré diciendo que ese artículo me parece de un valor, vamos, increíble, y precisamente por eso lo destaqué. Y todo esto, de forma inevitable, conecta con lo que implica el lanzamiento de estas consolas en un contexto como el actual. Hablando también en Twitter, no sé, que en un hilo que empezamos a hablar con mi amigo Marco González y estaba también Johnny de No One Studios, que creo que ahora el estudio cambió de nombre.
Sí.
Y hablábamos sobre todo esto y se metió un señor o una señora, la verdad no lo recuerdo, a decir que dejáramos de quejarnos de esto porque las consolas eran un bien de consumo popular y que todo el mundo se iba a comprar una consola y que no había que darle como ese valor al hecho de comprar una consola en sí, y la gente no es consciente de que hay una gran cantidad de personas en el mundo que no se puede permitir uh-huh. comprar una consola y que es un completo lujo el tenerlas. Y no quiero tampoco aquí contar mi vida, pero es que no hay que irse muy lejos. Yo hace unos años pasé unos años sobreviviendo como pude, trabajando en cualquier cosa porque no había muchas oportunidades y cobrando 2 duros.
Sí.
Y durante años no me podía plantear en ese contexto ni loco comprarme una consola porque no podía, porque yo tenía que pagar mi alquiler, tenía que pagar mi comida y se acabó. Y estoy hablando de yo como persona joven e independiente. Sí. Luego hay gente que o tiene familia, o sea, familia tanto hijos, hijas, o madres a las que tienen que cuidar, o padres, por lo que sea, que sean mayores y que necesitan su ayuda. No somos conscientes de los contextos en los que vive esta gente.
Sí, sí, y es como muy sordo. Es muy sorda la recepción del artículo, partiendo de ese principio, ¿no?, del que tú también has partido. Es muy sorda porque es lo que tú dices. El artículo al final llama a la empatía y llama un poco a... Es como anti-gamer TM, en el sentido de que no por tener la consola se van a acabar los problemas. No por tener la consola vas a ser de repente ultra feliz. Me parece un artículo que además pone los pies sobre la tierra en el sentido de, sí, hay marketing, sí, la consola está muy bien, te la analizo, tómala, la vas a ver por todas partes, pero... acuérdate, no, obviamente, el que lee el artículo se acuerda, ¿no? Pero considero, teniendo en cuenta lo que tú también tienes en cuenta, porque todos lo tenemos en cuenta, porque está por todas partes, que estamos viviendo esta situación. Y que esta situación puede estar afectándote económicamente, emocionalmente, socialmente, y que la videoconsola no es lo que básicamente te venden que es. Ten en cuenta que hay marketing, ten en cuenta que hay presión social. Entonces eso me lleva a qué implica el lanzamiento de consolas en el panorama actual, ¿no? Lo que tú has preguntado, la pregunta que has lanzado al aire, y es que exactamente no todo el mundo va a poder comprar una consola. Y en el panorama actual aún menos. Y con el precio de las consolas, que no estamos hablando del precio de hace 2 generaciones de la PlayStation, pero aún así, no es un precio al que todo el mundo pueda acceder. Por mucho que, y lo siento, lo voy a decir otra vez, los gamers TM, porque es que obviamente mucho de este comentario de manera indiscriminada viene de cierto sector que reclama que tener una consola es... no sé, es como un bastión de orgullo, es un bastión de esto me posiciona por encima del resto de los mortales que jueguen a videojuegos, jugar a estos juegos me posiciona por encima, jugármelos en esta dificultad también. Entonces, claro, cuando vives en un contexto en el que, vamos a ver, partiendo de la base, cuando vives en un contexto en el que vas a tener interés en leer una review de videoconsola, quiere decir que probablemente ibas en un contexto en el que haya gente que juegue a esa videoconsola, ¿no? Hay casos y casos, pero normalmente te interesa y probablemente tengas amigos o amigas que lo hagan también. Entonces me parece apropiado que alguien diga, no pasa nada si no te la puedes comprar, no pasa nada si no estás para comprártela y no pasa nada si no puedes jugar a ciertos juegos. Entonces me parece un artículo completamente anti-gamer TM. Completamente. O sea, es anti-establecimiento de lo que se debe hacer y cuándo se debe hacer. y es un artículo que está pegado al mundo y que da voz a esa realidad de no tienes por qué comprarla porque si no puedes, que es algo que parece obvio, pero que no lo es cuando el marketing está ahí, la presión social está ahí. Por ejemplo, un poco hablando de nuestras vidas, ¿no? Cuando Twitter está ahí, ¿no? Que parece que yo qué sé, que parece que todo el mundo la tiene y todo el mundo la quiere, ¿no? Y puede ser que sea así, pero claro, también es un poco, ¿no? Hasta qué punto el marketing no nos influencia a nosotros a seguir haciendo marketing aún así, ¿no? A no plantarnos y decir, ¿por qué realmente quiero esto tanto? O sea, por encima de mis posibilidades incluso económicas, o es que estoy aquí, he sido básicamente un sujeto receptor de una cantidad de marketing increíble. Y yo me acuerdo de la entrevista que hice a Alicia Judge, que es ex IGN, es juez en los BAFTA, vaya, está metida en la industria del videojuego inglesa, y le hice una entrevista en Televi Magazine, y ella justamente habló sobre el canon de los videojuegos y sobre la accesibilidad de los videojuegos, ¿no? Y ella hablaba mucho de la falta de acceso de mucha gente a ese canon por falta de dinero, básicamente. Porque no todo el mundo puede acceder a los videojuegos ni a las consolas. Es exactamente lo que tú has dicho, Alex. A veces se nos olvida que es un producto de lujo, que es un producto que no te va a solucionar la vida, que es también lo que dice en el artículo, ¿no? Y no podemos sí. intentar establecer un canon, ni desde luego mirar mal a nadie que no pueda permitirse comprar una consola, ni hacer esta presión social absoluta de, pues ya me ha llegado la Play 5, que yo digo, yo consumo los vídeos de unboxing, yo consumo las reviews de la gente, pero porque yo tengo la suerte de que yo me la voy a poder comprar. Pero hace, igual que tú, Alex, hace, digamos, 4 años, yo no tenía ninguna videoconsola. No me la podía permitir. Y yo me he perdido muchos juegos de PlayStation 3 y me he perdido muchos juegos de PlayStation 4 porque tuve un periodo de mi vida en el que no me podía permitir una consola. Entonces, claro. Hay muchas capas sociales que implican o que inciden en esta presión, en esta situación en la que estamos, en esta guerra de consolas, que a mí la guerra de consolas me parece el mejor marketing de ambas compañías, porque a Nintendo, obviamente, la guerra de consolas presupongo PlayStation y la consola de Microsoft, Xbox. Y me parece que eso es el mejor marketing, pero de boca a boca, ¿no? Y no podemos presuponer que todo el mundo está metido en ese mundo y no podemos presuponer que todo el mundo pueda acceder a él, ni deba acceder a él siquiera, ¿no? Que también es una cuestión de que no todo el mundo, no es una obligación, no te dan el carnet de gamer si te compras la nueva Xbox y la PlayStation 5. Lo siento, pero no te lo dan. Siento decepcionaros.
Y dentro de todo este contexto tampoco hay que olvidar que aún así, por supuesto, que jugar a videojuegos puede ser muy útil en un contexto como el que vivimos, en el que nos estamos teniendo que acostumbrar a no salir mucho de casa, en el que estamos a las puertas de posibles nuevos confinamientos, en otras partes del mundo se están dando, y sí que tiene un valor para quien pueda disfrutar de él, y quizá hay gente que otro tipo de medios artísticos le ayudan a esto, pero tiene un valor de evasión y tiene que ser frustrante ponerte en la piel de una persona que a lo mejor le gustan mucho los videojuegos, sí. que estaría deseando jugar a su nueva PlayStation, que no se la puede pagar y que justo encima es un momento en el que más feliz le haría poder tenerla para sí. poder desconectar jugando a ella. Entonces, joder, tengamos un poco de empatía y seamos conscientes de todas las capas que hay detrás de todo esto, porque no podemos seguir mirando solo a nuestro ombligo o pensando que, ya te digo, teniendo esta doble moral de que las consolas y los videojuegos son un producto, pues son un bien cultural de mucho valor, es muy adulto, hay que respetarlo, tienen que ser conocidas y respetadas en todos los contextos posibles, y a la vez, cuando se te habla del contexto en el que existen, te sí. enfurruñes. Entonces, un poco de seriedad, por favor.
Sí.
Y dicho esto, me gustaría romper una lanza a favor de Microsoft dentro de lo que cabe, porque sus modelos, quieras que no, están enfocándose sí. un poquito más hacia la accesibilidad, hacia sacar un modelo de consola que sea considerablemente más barata, casi la mitad de 500 euros que te puede costar una Play 5 o Xbox Series X. Tenemos la serie S a 300 y además que esa consola sea compatible con un Game Pass que cuesta Exacto. un precio más o menos razonable al mes, que permite que mucha gente que igual no se puede permitir juegos de 80 euros, me cago en tus muertos Sony, pague una cantidad mensual y pueda jugar a cientos. Y a lo mejor no le hace falta comprar nunca más un videojuego porque con ese único pago mensual tiene contenido hasta aburrirse y va a poder pasar la generación entera. Entonces, me parece que es un acercamiento muy positivo y realista en el mundo en el que vivimos y que dentro de lo que cabe, que tampoco es que sea un regalo, los precios 300 euros hay mucha gente que no se los puede permitir tampoco, pero democratiza un poco más el acceso a este tipo de tecnología y eso es algo a valorar.
Sí, desde luego, y claro, también tiene mucho que ver con la retrocompatibilidad, ¿no? Obviamente ahora Sony se ha metido en el barco, pero a la generación pasada obviamente eso no existía por parte de Sony. Y obviamente eso también es una cuestión de accesibilidad, ¿no? De, bueno, pues tengo aquí un juego de cuando me podía permitir comprarme videojuegos a 50 o 60 palos, pues lo puedo usar, le puedo sacar jugo, ¿no? No me obligan a tener que comprarme otra vez el mismo juego para sacarle jugo en la nueva videoconsola, ¿no? Puedes llevártelos contigo conforme van cambiando las generaciones, y estoy totalmente de acuerdo contigo en la estrategia, ¿no? O en el lanzamiento de la Xbox Series S, porque al fin y al cabo es una opción que es bastante inteligente en todos los sentidos, ¿no? Han usado sí. la excusa de hacer una digital, digo excusa, no quiero decirlo en un tono negativo, ¿no? Pero han hecho una edición digital, ¿no? Que aún encima, pues obviamente cuesta mucho menos y es mucho más accesible porque, como tú dices, tienes también el Game Pass y si tienes un ordenador, pues lo puedes usar de aquella manera y yo qué sé, pues lo que tú dices, democratizas y también abres una puerta a la accesibilidad y a que un videojuego no sea solo jugable en esa videoconsola en específico, en ese momento en específico y a 80 palos. Básicamente.
Y tampoco hay que olvidar que las consolas de esta generación que termina de Microsoft, no veo o no creo que Microsoft vaya a cortar el soporte del Game Pass para ellas. Quiero decir, si te da por comprarte una consola de segunda mano, una Xbox One a 100 euros, que es que la han vendido hace no mucho, y quieres jugar al Game Pass igualmente, igual hay juegos más adelante que dejarán de ser compatibles, pero un gran porcentaje del catálogo va a seguir estando ahí, con lo cual aún facilita aún más para la gente que quiera comprarse una consola incluso aún más barata por comprar una generación anterior de segunda mano y bueno claro. y que puedan disfrutar de jugar, de seguir jugando y eso, no, ni siquiera quiero que insistamos mucho, era algo que quería matizar en todo esto, no hay que posicionarse ni siquiera por las marcas, pero en general reafirmarlo de lo que ya hemos hablado mucho y es todo esto de que vivimos en un mundo, ¿vale? En una sociedad y no puedes tapar los ojos solo cuando te interesa para hablar de cierto tipo de productos. Todo está conectado. La política y la sociología es parte sí. de nuestra vida. Es inevitable, es así, asúmelo, que si alguien no lo ha asumido. Y cuando hablemos de consolas no vamos a poder evitar hablar de esto. Pero es que más allá de que, como hemos dicho, sea parte de esta realidad, a la vez yo valoro y buscaré aquel contenido que me ofrezca puntos de vista diferentes, puntos de vista más personales. Porque yo, si elijo seguir un medio dentro de la infinidad de medios que podemos consumir sí. hoy en día mediante Internet, si lo elijo es porque tengo algo de afinidad con lo que ahí se cuenta y lo elijo por eso. Y por eso estoy ahí. Así que, en fin. Me alegro mucho de que este artículo haya salido. Me gusta mucho el enfoque que ha tenido. Y ha sido el artículo sobre la PlayStation 5 que más me ha gustado. Que no hay que sí. olvidar que también trata los temas que hay que tratar, que es lo peor, ¿no? Si me dices, es que me han colado por review de Play 5 un ensayo personal sobre cómo es mi vida el día 15 de noviembre del 2020.
No. Sí, dices clickbait, pero no, claro, es el
no,
caso.
No te están dando gato por liebre, quiero decir. O sea, esa información técnica que igual puedes querer, te la está dando, te la está ofreciendo y luego te da una conclusión que hace una puesta de contexto sobre este lanzamiento, con lo cual no lo puedo decir más veces, totalmente a favor de este artículo.
Sí, desde luego. Y de que se caiga, que a las autoras se les caiga más política. Y vuelvo a decir, no es política en cuanto a... No es política partidista, es lo que estamos hablando aquí en el podcast. Es sociología, es contexto, es saber qué lugar ocupa un producto en el mundo. Que es que al fin y al cabo es indispensable para entender el producto. No puedes entender el producto aislado.
Y enlazando un poco con todo esto, quería que hablásemos un poco de los rituales de juego o de por qué compramos una consola y no jugamos en otra plataforma. ¿Qué significa en general jugar en consolas? Y lo digo con conocimiento de causa porque yo, por ejemplo, tengo un ordenador bastante potente que tengo que utilizar para trabajar y que actualmente en realidad me podría suplir el comprar una Xbox Series X o la consola que sea.
Sí.
Pero ya que tengo el privilegio, ahora sí. Antes no podía, pero ahora puedo comprar las consolas y de hecho, por pura afición, me las voy a comprar todas. Prefiero jugar en consola que en PC. Y tiene que ver con un poco con los rituales que formamos en torno al juego. Y como digo, en mi caso particular, al trabajar tantas horas en este mismo ordenador, no me apetece terminar la jornada de horas y horas delante de este monitor y sentarme aquí a jugar. Podría, pero prefiero ponerme en la tele, ponerme en el sofá, ponerme la manta y el gato por encima y conectar una consola y no preocuparme de ningún problema técnico que mi yo de hace unos años pensaba que nunca iba a decir esto porque yo era muy fan del PC en su día, pero es verdad que los últimos juegos que he intentado jugar en el PC me han sacado un poco de quicio. Me puse a probar el Watch Dogs este nuevo y va fatal. Y dije, pues ya no me doy un paseo por Inglaterra, lo siento. Así que prefiero coger la consola, darle al botón de turno, meter el CD si es el caso, que yo soy bastante de CD, y olvidarme de todo lo demás y cambiar de espacio, que es importante a nivel psicológico también. Vuelvo a comentar esto una vez más desde el privilegio. O sea, no hay que olvidar que hay gente que igual solo tiene un pequeño lugar en el que puede jugar y tiene que ser el mismo. A lo mejor comparten una televisión con su familia, a lo mejor solo tienen un monitor en la habitación y todo esto que estoy contando le suena a chino. Dice, ¿de qué me hablas tú de cambiar de espacio desde el que trabajas al que juegas, ¿no? A lo mejor hay mucha gente que no se lo puede permitir. Pero bueno, incluso dentro de esos contextos probablemente tengan sus propios rituales a la hora de jugar. Ya sea, pues prefiero jugar a partir de una hora en concreto porque nadie me molesta. O me gusta levantarme un fin de semana e ir corriendo a la consola a jugar porque lo asocio con mi tiempo libre de fin de semana. Sí. Y no sé tú, Clara, qué tipo de rituales tienes en torno al juego y me gustaría escucharlos.
Pues yo he tenido... Mira, no te sabría decir uno o algo que haya estado toda mi vida, la verdad. Me viene a la cabeza que hace un par de años, ¿no? Antes de mudarme al piso donde vivo ahora... Era un piso compartido porque yo vivo en Londres y aquí, si eres joven y como yo no estás montada en las pounds, compartes piso con más inquilinos, ¿no? Bueno, en Londres y yo creo que en muchísimas grandes ciudades. Entonces yo tenía una habitación para mí y en esa habitación me compré la PlayStation 4 y mi lugar de juego de la PlayStation 4, atención, porque a alguien le va a dar un Harry, era la cama. Yo estaba en la cama porque no tenía sofá en mi habitación y el piso no tenía salón y yo jugaba en la cama. Entonces, claro, tenía el escritorio, tenía un monitor, no tenía siquiera una tele, tenía un monitor. Mi espacio de juego era la cama. Y yo, por ejemplo, para trabajar, me movía al monitor. Al escritorio. Entonces, yo transitaba, obviamente, gracias a todo. Aún no estábamos en esta situación en la que estamos ahora, que imagino que habrá mucha gente que tenga situaciones parecidas o peores, porque yo al menos tenía dos tipos de espacio, ¿no? Un escritorio donde ponerme a trabajar en lo que fuera que estuviera haciendo y luego la cama donde, aparte de dormir, pues también jugaba. Y obviamente tampoco era el mejor setup, por así decirlo, ¿no? Porque la cama es un lugar donde duermes y claro, como tú dices, psicológicamente eso alteraba muchísimo los ritmos, porque apagar la consola y acostarte en el mismo lugar donde has estado jugando era un tanto pues extraño y en algún sentido pues no me ayudaba a conciliar el sueño porque encima estaba una alterada de si había estado jugando algo que requiriera mucha atención y que daba mucha adrenalina, pues era una situación un poco extraña y no muy buena para mi sueño. Pero no, yo en general transito o he estado transitando durante mi vida muchos espacios. Cuando, por ejemplo, cuando crecí, jugaba sobre todo al ordenador, ¿no? Y siempre jugaba en compañía, siempre jugaba con mi padre, o mi padre jugaba y yo le veía, o siempre jugaba con mi hermano y mi hermano me veía porque tengo un hermano menor. O si jugábamos en el salón, una vez que ya salió la PlayStation 2 y la tuve, que fue mi primera consola, pues siempre estaba mi madre también ahí, ¿no? Con la llegada de la Wii jugábamos todos juntos. Entonces, sí que hay un montón de rituales en torno al juego que yo creo que, bueno, obviamente tú, Alex, sí que te has dado cuenta de que no juegas en el mismo lugar donde trabajas, ¿no? Pero muchas veces no nos damos cuenta. Y yo ahora, pues, tengo mi sofá donde está la videoconsola, pero, por ejemplo, ahora que tengo desde hace poco un ordenador que me puede tirar juegos, básicamente, porque antes no lo tenía, no estoy acostumbrada a jugar en el escritorio donde está el ordenador. Entonces, no juego tanto al ordenador, por no decir que no he jugado nada. Puse el otro día el Age of Empires un rato y me cansé y no jugué. Y eso que a mí el Age of Empires me encanta. Pero es porque no estoy acostumbrada a estar en ese escritorio jugando a ese ordenador, ¿no? Entonces, no sé qué voy a tener que hacer, porque tengo muchos juegos en Steam a los que quiero jugar, pero necesito hacer de ese mi espacio. Que, por ejemplo, para los directos sí que lo puedo hacer bien. Pero
para la sufrición
del Darkest Dungeon. Que también está...
Tenéis que ver a Clara jugar al Darkest Dungeon en su canal de Twitch, que es una experiencia muy chill, sorprendentemente.
Sí, sorprendentemente no di ningún grito. Yo esperaba... Yo realmente lo que quería con ese canal, un poco off topic, era que me vierais sufrir y que vierais lo que es... una persona enfadada, pero no surtió mucho efecto. En cuanto a las horas, no tengo horas, la verdad. Yo no sé si tú tienes horas. Yo no tengo horas estipuladas. Realmente tengo horas en el sentido de que vivo con mi pareja, entonces son las horas libres. Las horas que él no tenga la videoconsola son las horas que yo tengo. Y obviamente tenemos que negociar esos espacios y esos tiempos. Como yo trabajo por la mañana, por la tarde la videoconsola pues es mía durante un tiempo, tampoco abuso, ¿no? Pero no sé si tú tienes horario.
Yo te quería preguntar si te pasaste el Bloodborne desde la cama.
No. Bloodborne ya estaba viviendo en este piso, así que no, me lo pasé desde...
Es que habría sido como para jugar y luego continuar en las pesadillas, ¿no?
¡Ostras! Ya ves el lore, ¿eh? El lore continúa, pero no, es más, mi sofá tiene recuerdos de Bloodborne. Mi sofá es un sofá de Ikea, el más barato. Si vais a la web de Ikea, el sofá más barato es el mío, ¿vale? Uh-huh. Y obviamente, digamos que no es de una calidad excelente. Entonces ese sofá ha sufrido numerosos golpes en básicamente los reposabrazos y están hundidos. Hasta el punto en el que yo pongo el móvil y el móvil queda oculto porque hay una especie de hueco en el que el móvil se cuela. Entonces no sé si eso forma parte de la rutina, el aporrear los objetos también que tienes a tu alrededor cuando juegas a algo frustrante, pero... es parte de mi rutina y tengo recordatorios diarios por mi casa de lo que he llegado a sufrir con ciertos juegos, ¿no? De lo que me han hecho sufrir. Vamos a ver. Me han hecho sufrir.
¿Te has planteado mandarle alguna vez la factura a Miyazaki del sofá?
Buah, pues no sería mala, ¿eh? Y a los chicos de Darkest Dungeon, de los huecos que hay en mi escritorio, porque también es el escritorio más barato de Ikea, he de decir, lo siento. No sé si esto es publicable, porque estoy haciendo aquí un poco apología de Ikea, pero la mesa tiene huecos de porque llevo anillos, entonces siempre hinco el anillo en la mesa cuando doy y obviamente me hago mucho daño y es todo... Vaya, es una cosa para ver. Pero en cuanto a horarios, eso no tengo horarios. Es un poco cuando se me permite y cuando me permite el tiempo y la vida y todo, ¿no? Lo que tiene ser adulta.
Pues sobre lo que estabas diciendo de jugar en la cama, y tienes toda la razón, porque hacemos lo mismo también con el móvil antes de dormir y nos creamos unas rutinas un poco raras que sí, quizá no deberíamos porque afectan al sueño. Pero yo tengo que reconocer que, depende del momento, me gusta jugar en la cama. Y ya sea con la Switch, que es una consola maravillosa para cambiar de espacios mientras juegas, y que por eso a lo mejor incluso gente que no tenga muchos lugares donde jugar es una consola que les da la vida. Y por otro lado, estoy haciendo una cosa que es como la más anti-gamer TM que se puede hacer en el momento actual, que es haber comprado una puñetera Series X Super 4K 120 frames y la leche. Y ahora que estoy jugando al Yakuza, por ejemplo, que luego comentaré algo sobre el juego, he descubierto que puedo mandarme la imagen de la consola al iPad, ponerle el mando de la Xbox y jugar al Yakuza en la cama en una pantalla de iPad con bajones de frames, con imágenes pixeladas, de todo.
Ostras,
pero mira, me hace medio feliz. Sí, sí, un poco Stadia, pero va bien, va bien, tengo que decir. Pero no sé, me da el gusto de estar ahí apalancado y decir, ay, no me apetece ahora ponerme ahí tal. Y me pongo en medio tumbado, cojo el iPad tal, conecto el mando y a jugar. Y no lo hago todo el rato, es para ratos cortos, pero sí, me da como tranquilidad poder jugar a juegos, sobre todo si son largos, desde la propia cama. Así que estoy haciendo ese sacrilegio tecnológico de jugar una consola de 500 euros nueva que va a 4K y 120 frames y jugarla por streaming con bajones, con pérdidas de todo tipo. Pero bueno, me mola.
Si te hace feliz. ¿Pero tú crees que hay juegos que son más compatibles con ciertos espacios? En el sentido, ¿tú crees que podrías jugar a... Espérate, estoy pensando en algún juego que se me ocurra que diga yo eso no lo haría, pero es que ahora mismo no se me ocurre ninguno. Igual este es el futuro, ¿no? Jugar en un iPad en la cama a absolutamente cualquier juego, pero ¿crees que hay juegos que no podrías jugar así?
Sí, desde luego, y tienes toda la razón. Por ejemplo, cuando hablabas de, yo qué sé, Bloodborne, es difícil imaginar que puedas pasarte el Bloodborne tumbado, por ejemplo, ¿no? Lo de la postura también es un tema. Porque es como que te requiere todos tus sentidos y necesitas estar ahí como erguido, ¿no? O un poco inclinado hacia la tele en tensión para prestar todos tus sentidos al juego. Pero por eso, ese es un juego que igual no jugaría en la cama, y en cambio el Yakuza es como una especie de nana que podría dormirme jugando al Yakuza, y yo creo que en ese caso sí que dormiría mejor. Así que por supuesto que hay juegos que se ven muy afectados por dónde y cómo los juegues, y también en esa línea la Switch, que es una consola fantástica para jugar juegos independientes y tal, se presta mucho a eso, me imagino jugando más a algún juego, a un indie chiquitito de la Switch arropado en la cama y tal, que jugando al The Last of Us 2,
claro,
por poner ejemplos así muy genéricos, pero sí que creo que hay juegos que pueden beneficiarse o al revés, no ser adecuados para jugar, depende del contexto.
Sí,
porque... No sé si a ti se te ocurre alguno.
No, yo recuerdo a mi madre este verano, que estuve en España de vacaciones, y la recuerdo todas las noches en la cama jugando Animal Crossing. Y, por ejemplo, Animal Crossing es un juego que 100% puedes jugar de cualquier manera. Puedes estar tirada en la cama con la Switch, yo que sé, hablando con tus vecinos o haciendo lo que tengas que hacer en Animal Crossing. No te requiere... Es lo que tú dices, no requiere una cantidad de reflejos, una cantidad de atención enorme. Un juego, por ejemplo, online, algún tipo de shooter, no me imagino a nadie jugando a Call of Duty en un iPad con tirones, con lag, con, ¿no? Intentando hacer algo medianamente bueno.
Sí, y de hecho me ha gustado que hayas sacado el tema del Animal Crossing, porque es un juego que también es muy importante relacionarlo con el contexto en el que salió. Le pese a quien le pese,
exacto,
pero estas cosas pasan. Y también tiene que ver con lo de jugar en la cama y todo. Yo recuerdo que lo compré de salida también, pues porque en este momento me lo podía permitir. Y todos recordamos cómo fue la salida de ese juego y en qué contexto fue, que fue el comienzo de los confinamientos y tal. Y estábamos, sobre todo en ese momento, ahora estamos sorprendentemente acostumbrados y acostumbradas a todo esto.
Sí.
Pero entonces era toda una locura, estábamos súper estresados, no entendíamos nada, no sabíamos qué iba a pasar y era muy agobiante. Y yo estaba muy, muy, muy agobiado, y esas noches me costaba mucho dormir. Y el tener en la mesilla de noche la Switch con el Animal Crossing era como una medicina, o sea, ni valeriana ni hostias. Yo cogía la Switch y digo, no puedo dormir, estoy súper rayado, no sé qué, me ponía a jugar Animal Crossing. Animal Crossing me relajaba un montón por el sonido, los sonidos al pasear por la arena, agitar los árboles, hablar con la gente, hablar con personajes graciosos que te contaban cosas... me ha ayudado un montón a desconectar y le tengo muchísimo cariño a ese juego porque me ayudó de verdad, o sea, de forma literal, me hizo más llevaderos esos días, con lo cual, bravo por Animal Crossing y viva poder jugar en la Switch en la cama.
Sí, sí, no, desde luego, o sea, la Switch es un invento. Yo recuerdo la primera vez que la vi, ¿no? Al poco de que saliera, ¿no? Y yo estaba pensando en comprarla y estar en un aeropuerto y ver a una pareja jugar a Mario Kart en la Switch, que Mario Kart para mí es una franquicia que tiene mucho que ver con mi familia, ¿no? Y con mi infancia. Y decir, ¿qué invento? Por favor, esto es increíble, increíble. Y luego yo no lo he hecho, ¿no? Pero me gusta que exista la posibilidad. Y es curioso que tú digas lo del confinamiento y el Animal Crossing, que obviamente yo también caí en las redes de Animal Crossing, o sea, pocos y pocas quedamos que no cayéramos. Pero yo justamente estuve con Miyazaki, con nuestro amigo, y jugué, es más, todo From excepto Sekiro, lo jugué durante el confinamiento, todo. O sea, yo tuve ahí un empape de este sofá que digo que está maltratado, que ha sido maltratado durante meses, todo ocurrió hace medianamente poco y exactamente yo necesitaba estar en ese sofá precisamente delante de la televisión en postura erguida para poder hacer cualquier cosa. Y también un poco de, ¿no? de estos rituales, porque curiosamente hace poco, o sea, bueno, salió en Televi Magazine un artículo mío sobre un poco también sobre rituales, ¿no? Sobre cómo he jugado a Bradin y por aquello de jugarlo en común, jugarlo con alguien más, ¿no? Compartir la experiencia de juego. Y para mí mi ritual de jugar a From Software en el contexto del confinamiento, ¿no? En el contexto de sentirte aislada, ¿no? De sobre todo yo que vivo en otro país, que aún así de todas formas en España tampoco había movilidad. Yo jugaba con mi hermano, entonces era como que teníamos un espacio, ¿no? De juego en el que los dos estábamos como conectados, ¿no? Casi como si estuviéramos en el mismo lugar. Obviamente él me hacía de guía, pero ese era también mi ritual, ¿no? Nos poníamos casi todas las tardes sobre las 4, nos llamábamos por la PlayStation y jugábamos a través de SharePlay, él me veía y me guiaba de esa manera, ¿no? Y eso, pues, obviamente, en el contexto del que estoy hablando, de aquel del confinamiento, había mucho más tiempo para, o yo tenía mucho más tiempo, por suerte o por desgracia, para hacer estas cosas, pero se convirtió en un ritual que a mí me daba muchísima paz, de decir, bueno, al menos todos los días sé que tengo sesión de Dark Souls o de Dark Souls 3 o de Dark Souls 2 o de lo que tocara, ¿no?
Me parece muy guay porque, de hecho, bueno, yo también me pasé todos los Souls. No sé si era ya confinamiento 100%, pero bueno, en estas fechas un poco locas. Y eso, que quizá hay que recordar que hay gente que le puede relajar muchísimo un Souls y poner de los nervios el Animal Crossing. No hay que olvidar que el Animal Crossing en Twitter era lo peor. Sí. Ver a todo el mundo, cómo compartía todo lo que tenía y tú te creaba una especie de ansia por avanzar y conseguir el mueble de turno, compartir las capturas y tal. Sí. Joder, puede ser un juego muy estresante, depende cómo lo enfoques.
Sí.
Pero, y a la vez los Soulsborne pueden ser muy relajantes, sobre todo incluso una segunda partida quizá, porque ya has perdido un poco el miedo. Son juegos que te mantienen tensión constante ante lo que pueda pasar al girar la esquina, pero cuando ya conoces todas las esquinas, no sé, yo me he encontrado relajado volviendo a Dark Souls y disfrutando esa experiencia. Y bueno, hablando de rituales, en rituales de, no voy a decir cuarentena, pero de pandemia, es que mi querido amigo Javi Román, con el que comparto espacio en Desayuno Continental, él es muy, le cuesta muchísimo jugar a los Souls, no por falta de habilidad, sino por lo que sea. No ha conseguido conectar y entrar en ellos hasta el fondo.
Sí.
Y decidimos jugar Dark Souls 1 una vez más en cooperativo y compartir ese espacio y esa unión en la distancia. Porque aunque los dos vivimos en Madrid, él vive en el centro por ahí y yo ahora estoy en la periferia.
Sí.
Y no nos podíamos ver. Y entonces pues compartíamos nuestros ratos, como yo le digo, de Souls and Chill. Que era llamarnos... que bueno, todavía en teoría seguimos haciéndolo. Queremos conseguir... queremos ver si nos lo podemos pasar juntos. Que sería un hito.
Claro.
Y... Y eso es un ritual de llamarse, de tomar una cerveza, de charlar sobre nuestras vidas y a la vez acompañarnos en ese viaje del Souls, que tiene esa, eso que has comentado, esa parte guay también de que si hay alguien que quizá lo conoce más, puede hacer un poco de guía a la otra persona y esa complicidad y ese espacio compartido es muy, muy agradable y muy interesante.
Sí. Sí, al final se convierte en eso, ¿no? En un ritual y en un mundo en el que ahora mismo, por desgracia, no nos podemos o no podemos estar conectados de la manera tradicional, ¿no? De vernos tanto, pues se convierte, ¿no? En un, pues por ejemplo, yo con mi hermano, en un, yo qué sé, a las 4 de la tarde después de comer, ponernos los dos frente a la consola o frente al ordenador. Imagino que tú con Javi igual, ¿no? En vez de quedar y tomaros unas cervezas y yo qué sé, o ir a casa de alguien y decir, mira, pues te ayudo, ¿no? En persona, ¿no? Es que parece que es otro mundo ya. Ya no me puedo imaginar, ¿no? Yendo a casa de alguien y compartiendo esos espacios de manera presencial. O sea, obviamente no soy pesimista, volverán, pero sí que se han convertido en eso, en rituales y este tipo de comunicación y este tipo de jugar y sobre todo también este tipo de ver, porque estábamos hablando antes de los directos y también son, hasta cierto punto, pueden llegar a ser rituales de juego. El hecho de ver a alguien, ¿no? De que alguien esté en Twitch en directo a cierta hora jugando a cierto juego, al fin y al cabo da una continuidad y da una seguridad y da un, como por así decirlo, una rutina a aquellos y aquellas que están confinadas que quizás de otra manera no tendríamos, ¿no?
Totalmente. No hay que perder la vista a esa forma de vivir el juego. Y es una cosa que hemos visto crecer muchísimo en tiempos de pandemia. Los streams están a la orden del día. Y no sé, es una forma también atractiva de poder acercarse al juego. Quizá hay gente que no disfruta mucho jugando en sí porque no quiere comprender el control o no tiene la habilidad necesaria y le gusta poder participar de alguna manera en cómo están jugando otras personas. Y de hecho esto me recuerda también, hablando todavía del tema de los rituales y de los contextos, que toda esta temporada que yo estuve también viviendo en Valencia, por ejemplo, el compartir piso, tuve suerte de que siempre compartí piso con gente maravillosa y con un montón de afinidades y de aficiones en común. Y una compañera de piso mía disfrutaba mucho de sentarse conmigo a jugar, a contemplar cómo jugaba y a participar en ese proceso, aunque fuera con sus comentarios, con sus opiniones o con lo que fuera. Y era algo muy, muy, muy agradable que yo echo bastante en falta. Sí. Y puede abrir nuevos caminos a la hora de jugar. Y luego, o sea, por un lado, pues teníamos ese ritual de jugar yo con ella y a la vez el piso entero, casi a diario entre semana, antes que has comentado el Mario Kart, echábamos torneos de Mario Kart todos los días. Era cenar y ahora toca el Mario Kart. Y lo cumplíamos religiosamente, nos picábamos un montón y no sé, yo no habré rentabilizado más la Switch. Sí. Que en ese piso de Valencia en el que compartíamos esos momentos y esos espacios y lo pasábamos francamente bien jugando, la verdad.
Sí, sí, fíjate hasta qué punto es algo que quise incluir en mi artículo de este que, del que he hablado, ¿no? De Obradín, de jugar en común en Terebi Magazine, pero no lo compartí más que nada porque me dio pereza preguntar. Pero yo estuve trabajando durante un tiempo en restauración, digo durante un tiempo 5 años, pero mi último trabajo de restauración fue básicamente por vía de una antigua compañera que me conocía, ¿no? Y que empezó a trabajar con este grupo de... con estos tres chicos jóvenes de Suiza que aquí en Londres han montado un espacio que se llama Platform, en el que básicamente... bueno, el espacio es increíble y es como un bar pizzería en el que hay como 7... teles con sus respectivos sofás y su Switch, su PlayStation 4 en cada uno de ellos. Entonces, básicamente, obviamente con 4... Bueno, no, perdona, de la Switch tienen 8 en cada uno de los sofás. Entonces, es un poco monetizar este tipo de experiencia, ¿no? De la que estamos hablando y obviamente tiene muchísimo éxito. Porque además es curioso, ¿no? Porque está en una zona, una de las zonas financieras de Londres Y es curioso como yo he trabajado allí, lo puedo contar, ¿no? Como venían grupos de, pues yo qué sé, 8 personas que bajaban de la oficina después de trabajar en finanzas. Y era curioso cómo se ponían a jugar y siempre había alguien que no sabía y se enseñaban los unos a los otros y se ponían ahí, pues yo qué sé, pues se pasaban el rato, se ponían con sus cervezas, con su pizza, ¿no? Y es, me parece curioso desde el punto de vista de que qué buena idea y qué fuerte que en Londres fuera el primero. Y estoy hablando de que abrió hace un año y medio, casi dos, y fue el primero y que a que a alguien se le ocurrió monetizar esto. Porque obviamente es una idea buenísima y jugamos muchísimo así, y tenemos muchísimos rituales así, pero obviamente siempre vas a tener a aquella persona o a aquellas personas que te digan que incluso ver jugar a alguien no es, no sé cómo decirlo, no es suficiente o no es válido, ¿no? Porque también hablo por la experiencia, yo hay muchos juegos, muchos tampoco, ¿no? Pero hay bastantes juegos a los que yo no he jugado y de los que puedo hablar. Y aquí voy a abrir un melón. Por ejemplo, yo no he jugado The Last of Us 2, pero mi pareja lo ha jugado y lo hemos jugado hasta cierto punto juntos, porque obviamente yo no estaba, yo no veía el juego, yo soy una persona que hablo mucho y que es, puedo llegar a ser bastante mandona, entonces yo estaba muy implicada en ese momento del juego y daba órdenes y decía, pero por ahí no vaya, pero, ¿sabes? Me venía arriba. Y hasta cierto punto yo también, o sea, yo puedo hablar de The Last of Us 2 y no es por ser yo, ¿no? Pero puedo hablar casi de la misma manera que puede hablar mi pareja, porque lo he visto todo, lo he sentido todo, le he visto fallar, no he visto un gameplay en el que todo está perfecto, le he visto morir cientos de veces, sé dónde están todos los enemigos. Entonces, no sé, es curioso como esta manera de jugar, incluso jugar en colectivo, se, no sé, como que se le quita muchísima importancia y se ve como algo menor, ¿no? Pero claro, ¿menor para quién? Claro, es que yo creo que esa es la pregunta. Para mí no es menor, imagino que para ti, Alex, no es menor, pero ¿menor para quién? ¿No? Estos rituales, ¿por qué se ven como menos válidos?
Pues quizá para los de siempre, pero vamos, también es interesante ver cómo hay ciertos juegos que se pueden beneficiar bastante de ese tipo de dinámicas. Ya sea un juego de puzzles o como el texto que escribiste sobre el Obradín o el Overcooked. Yo creo que es un juego que, vamos, no he visto un juego en el que sea más útil que haya una persona que no esté jugando y que se dedique pues a analizar la escena, a dar órdenes a los que sí que están jugando. Se nos olvida que se puede cumplir un papel muy importante y que afecta al propio juego, tomando ese tipo de roles. O sea que bienvenido sea jugar así, yo estoy totalmente a favor.
Sí, sí, sí. Desde luego que tenemos que abrir un poco a veces el espacio de juego. Y yo creo que también dejar de mirar un poco tanto a esta compleción individual, ¿no? Que al fin y al cabo también es lo que te venden como, bueno, ¿no? Los trofeos solo son tuyos, por ejemplo. Si tú te sacas un platino, lo siento, hablo de PlayStation porque, por suerte o por desgracia, he tenido PlayStation. Si tú te sacas un platino en la PlayStation, que no sé cuál será el equivalente en la Xbox, es solo tuyo. No es de tu usuario, no es de la otra persona. O sea, a mí me encantaría tener todos los trofeos que tiene mi pareja en Last of Us, porque es casi como si me los hubiera sacado yo también, ¿no? Aunque yo no estuviera apretando los botones. Pero sí, hay mucho... no sé, es como ese orgullo, ¿no? De la compleción puramente individual, cuando yo creo que todos tenemos instancias en las que hemos jugado juntas y hemos visto juegos y los sentimos como, pues eso, como si los hubiéramos jugado nosotras, como si hubiéramos participado en la experiencia y en el ritual también de la otra persona.
Totalmente, y bueno, hablando de esto, aunque no sé si se desvía ya un poco de los rituales o se puede conectar, pero yo recuerdo que después de haber jugado varios Souls y no haber terminado ninguno, pensaba que no lo iba a hacer nunca, me dio por comprarme el Sekiro y me puse con él, y es un juego que es bastante durillo, y no me tiembla el pulso en reconocer que cuando me lo pasé lo hice con una guía al lado, y eso no le quitó ningún tipo de...
No.
Yo creo, ¿eh? No le quitó ningún tipo de valor, aunque me hubiera ayudado 100% ahora a hacerlo, pero... Era como tener a esa persona en el sofá, era alguien que me estaba diciendo, oye, mejor ve por aquí o para allá, este boss ten cuidado cuando haga este ataque, pero en ese sentido, la victoria, entre comillas, seguía siendo mía, ¿no? En cierto modo, claro. El completar el juego sigue siendo un juego igualmente difícil, aunque no lo fuera, ¿eh? No quiero poner aquí en valor que, bueno, mira qué guay que me pasó un juego difícil. Pero jugar de esa manera al Sekiro, poder terminarlo, me abrió la puerta, de hecho, de coger todos los demás y pasármelos como si nada, porque aprendí muchísimo de esa experiencia, aprendí mucho de lo que leí y lo que vi sobre el juego, y eso me permitió acercarme a los demás de otra manera y vamos, para nada le quita valor.
No, claro, que vaya, yo creo que no. O sea, ahora quizás alguien puede venir a decirme, pues tú no te has pasado los juegos porque te guió tu hermano. Pero vaya, para nada, no sé, yo creo que para nada eso quita la experiencia. Por ejemplo, cuando mi pareja y yo jugamos juntos al Obradín, no tiene nada que ver con... O sea, al fin y al cabo, claro, y ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Mi pareja me dijo, vamos a jugarlo en mi cuenta de PlayStation, porque así me quedo los trofeos. Y yo, como realmente me dan igual los trofeos y no soy nada completista, el único platino que tengo es el del Undertale, y porque es toda una sátira y una mofa al propio sistema, lo jugamos en su cuenta porque... O sea, y realmente no hay, fíjate, no hay ningún tipo de traza de que yo haya jugado a ese juego. Y es curioso, porque obviamente el mando iba, ¿no? Nos íbamos intercambiando el mando, y aunque no lo hubiéramos intercambiado, por ejemplo, en este caso es muy específicamente, o sea, es muy específicamente dialéctico, Obradín, ¿no? Poco tienes que hacer tú realmente pulsando botones, y más tienes que hacer pensando o hablando. Pero no, desde luego yo creo que no quita ningún tipo de... Vaya, a ojos, yo creo, de quiero decir la gran mayoría de nosotras. No quita ningún tipo de valor o no sé, o no sé cómo decirlo.
Es que no le quita, es que no. Le añade, para mí, o sea, le añade una experiencia extra a ese juego que es increíble. Hablando, como dices, del Obradín, yo todavía estoy esperando a ver con quién, o sea, esto también es interesante. Por algún motivo tengo conciencia de que puede ser un juego que se beneficie mucho de compartirlo, y como ahora mismo no está la cosa para compartir el mando, lo tengo guardado y digo, me lo pasaré en el momento en el que lo pueda compartir con alguien, porque sé que eso me va a ofrecer una experiencia y un disfrute muy particular. Y, por ejemplo, uno de mis juegos favoritos, yo creo, que es The Witness.
Sí.
Me lo pasé en su día con la que era mi novia entonces, y participamos los dos un montón de esa experiencia, y fue mucho mejor compartirlo que habérmelo pasado yo solo.
Claro.
Hacíamos dibujos por todos lados, pues este va por acá, este por allí, compartíamos todos esos ratos. Y bueno, incluso tenía un poco ese rollo de juego casi de... Imagino que en internet se podía ver las soluciones a todo, no lo sé. Pero ese rollo de cuando quedabas en el patio del colegio a preguntar a tu amiga de turno o a tu amigo que cómo se pasaba un nivel del Zelda, pues yo tenía las amistades que tenía por entonces, les decía, oye, que se había que estaban jugando, estoy en esta parte, el de Witness, tal, y compartíamos, joder, no le quitemos valor a todos esos también rituales, podríamos llamarlos,
sí.
De compartir la experiencia del juego, ya sea mientras te lo estás pasando o comentándolo después con alguien. Si no tuviera valor eso, no estaríamos aquí comentando estas cosas probablemente.
No, y claro que lo tiene, pero da rabia, ¿no? Porque es lo que digo, me da la impresión de que también quizás venga de parte de las compañías, ¿no? O ya no sé si hasta cierto punto probablemente alguien que sepa más de sociología me pueda venir a decir, ¿no? Que el sistema social occidental está enfocado al logro individual, ¿no? Entonces, claro, este tipo de democratización o este tipo de colectividad parecen menos o se denotan como menos, ¿no? Por el simple hecho de no ser, de tú no poder ponerte un pin, ¿no? O poder darte el carné de gamer, porque, por ejemplo, yo recuerdo muchísimo el Alone in the Dark, que ya no sé, pues yo qué sé, mi padre lo jugó en ordenador, no lo sé. No sé, ahora mismo no te puedo decir ni de qué año es ni nada, pero recuerdo muchísimo aquel primer Alone in the Dark, y yo obviamente no lo jugué, yo era un moco. Yo no lo jugué, pero lo recuerdo muchísimo, y podría hablar de Alone in the Dark. No de una manera experta tampoco, porque no lo he vuelto a tocar, pero tampoco quiero decir que me lo pase yo, porque no es verdad, ¿no? Pero es que no tengo por qué habérmelo pasado para poder decir, me gusta ese juego, o viví ese juego, porque lo viví. Entonces,
está claro, y te deja una huella, y una huella muy importante, en una edad también muy importante. Yo, uno de los juegos más importantes de mi vida, he dicho mucho importante, pero es que esto es importante, es el, por ejemplo, el Resident Evil 2, que en consonancia un poco con lo que puede ser una In the Dark, es un juego que no era capaz de pasarme siendo muy pequeño. Ya no por el miedo, sino incluso por la complejidad de los sistemas, a lo mejor no era capaz de entenderlos.
Sí.
Y observaba también a mi tío jugarlo y me volvía loco, no sé, tenía una especie de atracción morbosa hacia el juego. Y creo, y fue el juego que, por ejemplo, marcó mi afición hacia los juegos de terror que mantengo a día de hoy y que, bueno, y en general a los videojuegos. Y en ese caso sí que lo llegué a jugar cuando era pequeño, pero me marcó mucho porque cuando jugué lo estaba haciendo de forma clandestina, estaba prohibido que jugara, no era un juego para mí, nadie me dejaba jugarlo y entonces tuve que meterme hurtadillas en la habitación en cuestión y jugar unos cuantos niveles del juego y quedé tan impactado por esa experiencia que es una de las experiencias que siempre recordaré y que, como digo, me ha convertido a día de hoy en un gran fan de los juegos de terror. Y lo mismo, si aunque simplemente hubiera sido contemplándolo, por eso... pongo en valor todo lo que dices y es en unas edades tempranas, como has dicho, que puede dejar una marca importante para luego cómo vayas a jugar en el futuro.
Sí, desde luego. Y sí, no sé, es un tema interesante y del que creo que hay gente hablando y hay voces nuevas, porque al fin y al cabo es también lo que estábamos hablando, ¿no? El streaming es lo mismo. Y alude a esa necesidad de compartir, ¿no? Y hasta cierto punto, ¿no? Evidencia la agencia o la importancia de simplemente hablar, ¿no? Porque, por ejemplo, mi compañera y amiga de Terebi Magazine, Tamara, está jugando ahora mismo a Bloodborne por Twitch, en streaming. Y yo, por ejemplo, pues le estoy... Bueno, yo y las demás, ¿no? Que estamos allí en el stream, ¿no? Le vamos ofreciendo algo de guía o le vamos ofreciendo, pues, notas de lore, ¿no? Y ese tipo de colectividad, ese tipo de comunicación, ¿no? Ese tipo de, no sé, de hacer el juego algo social, que al fin y al cabo es lo que es, ¿no? También citando un poco a Miguel Sicart, ¿no? El juego es social. No podemos intentar que no lo sea, porque si algo te gusta mucho también vas a querer compartirlo, vas a querer enseñarlo. Yo, por ejemplo, no te puedo decir la de veces y a la de gente completamente sin relación con el mundo de los videojuegos que ha estado en mi casa, les he puesto el Edith Finch y les he puesto momentos de What Remains of Edith Finch que a mí me marcaron y les he dicho, por favor, mirad esto. Y les ha encantado, ¿no? Y lo han vivido y vamos a ver, que es que el juego no es solo la mecánica del juego, ¿no? Es también la experiencia del juego y es también lo que cuenta o lo que transmite. Es que ni siquiera hace falta que sea narrativo. Y no sé, yo creo que por ahí vamos bien y se están haciendo cosas interesantes, la verdad.
Desde luego. Y quería aprovechar ahora también para comentar algunas cosillas breves sobre un juego que estoy jugando ahora mismo que está de actualidad y se llama Yakuza Like a Dragon.
Cuenta.
Y me parece que es un juego muy interesante, más allá de lo obvio, de que pueda ser muy divertido, que lo es, y otras cosas. Conectándolo con todo lo que estamos hablando ahora y con lo que hemos hablado antes de la situación en la que vivimos, etcétera. Y el asunto es que, bueno, por poner un poco en contexto, si alguien no lo conoce, Yakuza Like a Dragon es, en teoría, el Yakuza 7 de una saga de varios juegos, como su nombre indica, protagonizados por yakuzas. Y en este juego, tu protagonista, que se llama Ichiban, vive una serie de desgracias que le acaban, bueno, pues desde su paso por la cárcel o posterior a este paso por la cárcel, su caída en la miseria total y se ve obligado a vivir en unas condiciones totalmente precarias. Y me parece muy interesante porque, entre otras cosas, parte de lo que este personaje hace para sobrevivir a este mundo cruel en el que se ve envuelto es imaginarse que todo lo que está pasando tiene que ver con un videojuego. Todo esto de Yakuza Like a Dragon también viene por Yakuza Like a Dragon Quest.
¿Qué
y
dices?
Más allá de... Sí, es una fantasía. Más allá de que se quede solo en la capa de que, por ejemplo, han cambiado el sistema de combate de un estilo rollo beat'em up a un estilo combate por turnos de JRPG, se refleja en todo tipo de comentarios y actitudes dentro del juego o en el hecho de que, a ojos del protagonista, todos los personajes contra los que se enfrentan son como monstruos del Dragon Quest. Y bueno, pues es una actitud que él toma ante una situación totalmente desfavorable que además forma equipo con una serie de personajes con los que comparte todo ese tipo de vida precaria. Un vagabundo, un policía retirado, una chica que trabaja en un bar de alterne. Y juntos van creando su futuro, pero tienen que sobrevivir en un entorno hostil y mola bastante cómo lo enfocan todo desde este punto de vista de pensar en... Voy a intentar gamificar mi vida o enfocarla como que es un videojuego para darle... Porque por este personaje, Ichiban, jugaba mucho de pequeño al Dragon Quest, tiene muchos recuerdos de él, y él de mayor pues quería ser un héroe, ¿no? Y bueno, pues utiliza esa herramienta en realidad para evadirse un poco de la fea realidad que vive, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado de jugar en tiempos de pandemia, ¿no? Y comprar una consola en tiempos de pandemia. No hay que quitarle valor, y por eso han subido muchísimo las ventas de consolas, etcétera, porque nos ayuda mucho a, pues eso, a desconectar, a estar en otros espacios, en otros mundos. Y es muy interesante este enfoque narrativo. Todavía me queda muchísimo juego por delante, es un juego largo, pero aunque solo fuera por esto, ya me ha resultado súper interesante.
Sí.
Y además, por comentar algo más, encima me relaja un montón el vivir en ese espacio, porque sientes que habitas Japón, está muy bien recreado. Puedes hacer todo tipo de tareas cotidianas, hablar con gente de la calle que te cuenta historietas súper bonitas sobre algunos conflictos que están viviendo, o simplemente aprendes sobre conflictos cotidianos de la gente que vive allí, en esa ciudad. Y es un lugar muy, muy atractivo de habitar, aunque solo fuera eso. Ni siquiera tienes por qué completar misiones si no quieres. O sea, es muy disfrutable. Tiene un modo, por ejemplo, como en primera persona, si le das un botón y puedes ocultar todo el HUD. Y yo a veces dedico tiempo a pasear por Japón, empujando el joystick un poquito solo, y me resulta súper agradable para desconectar. Todo esto que hablábamos de los rituales, paso muchas horas trabajando ahora, y los ratos que puedo dedicar al Yakuza me dan la vida, porque aunque solo sea por eso, por ser uno más en esa ciudad.
No, o sea, estoy un poco flipando porque me lo has vendido, pero pero de una manera increíble. O sea, primero me parece increíble el enfoque. Me parece, bueno, obviamente extremadamente meta, y explica un poco por qué vi el otro día un GIF. Igual te spoileo. Ostras,
bueno.
no te lo voy a contar, pero bueno, vi un GIF con una referencia muy clara a un videojuego dentro del juego y me gustó bastante. Y bueno, obviamente a mí eso de que un juego, ¿no?, esté bien o que te haga sentir dentro de él y que te haga sentir el entorno y que descubras o que haya una narración dentro del juego que hable sobre la cotidianidad y que puedas pasear simplemente, ¿no?, y evadirte, ¿no?, lo que estábamos hablando y lo que también comentaba el artículo de Kotaku, ¿no?, que decía que realmente la evasión en como en cara a lo que estamos viviendo es un privilegio. Pero a mí el hecho de que puedas evadirte, ¿no?, y por suerte o por desgracia no poder tener ese privilegio de poder hacerlo, a mí me lo vende 100%, porque estoy un poco harta ya de conducir por el GTA. No, es mentira, no estoy harta realmente. O sea, me encanta.
Todavía hay que hacer eso de que nos lleves en tu taxi y te contemos cosillas, ¿eh? Eso todavía lo estoy esperando.
Ya, pero es que el ordenador creo que me dijo... creo que no, pero lo tengo que seguir intentando.
Pero bueno, ya te digo, es un juego que recomiendo un montón y que además sabe aunar de una forma súper inteligente tanto el humor más absurdo y loco con la seriedad absoluta, porque bueno, conviven en este mundo tanto historias súper duras de los propios personajes principales, también de los personajes que te encuentras por la calle, como la trama principal no son temas superfluos, vamos.
Sí.
Y está bien escrito, tiene una trama ahí de peso y a su vez tiene una serie de situaciones cómicas que son una locura absoluta.
Sí.
O sea, se me ocurre, por ejemplo, que tiene un minijuego, que entre otros, porque tiene muchos, pero me voló la cabeza, que es ir a un cine a ver películas antiguas que al protagonista pues, le resultan aburridísimas. Es como que me va a contar esta película de hace no sé cuántos años. Y la mecánica es intentar no dormirte en el cine, pero mediante un minijuego loquísimo en el cual aparecen unos carneros vestidos con traje. Es que es una cosa muy loca. Todo este rollo, ¿no?, de contar ovejas cuando vas a dormir, o bueno, en Japón imagino también se asocia estos animales con el sueño, y estos carneros que aparecen por detrás tuya en las butacas te empiezan a lanzar como ataques de sueño para que te duermas, tienes que hacer una serie de combos como para espantarlos. Y no sé, es una cosa totalmente loca. Solo ese concepto de ir a un cine a ver películas viejas e intentar no dormirte porque son una chapa y escapar de los carneros con traje, ya me parece una fantasía y es una pequeña píldora de todo lo que, de todo lo que contiene ese mundo. Que, como digo, además, sabe hacer que conviva perfectamente la locura y diversión más loca con una trama seria y con asuntos bastante duros. O sea, por ejemplo, no creo estar spoileando aquí nada porque es como un detallito de una misión secundaria muy pequeña. Sí. Pero de repente pasas por un parque y ves un árbol y ese árbol tiene un caqui colgando. Y dices, ah, pues un caqui, qué tontería, ¿no? Y detona una escena en la cual aparece un padre con una niña que va en silla de ruedas y la niña dice, joder, pues no me acuerdo cómo lo dice, ¿no? Pero dice, cuando ese caqui caiga, yo moriré. Uy. Y yo como, por favor, pero a ver. Pero niña, por favor, ¿qué está pasando? Y bueno, luego pasas otro día por ahí y viene el padre, ¿no? Y te empieza a contar pues que la niña que tiene una enfermedad, que está muy deprimida y que desde su habitación, si no recuerdo mal, ve por la ventana el caqui y entonces de decir que cuando el caqui caiga ya morirá. Es una cosa súper dramática. De hecho, no spoileo la misión porque no me la he terminado todavía. Tendré que volver a pasear por esa calle y volver a encontrarme fortuitamente con alguien que tenga que ver con esa misión y entonces me dirá lo que ha pasado. Y ahora mismo estoy muy estresado. O sea, no quiero que muera la niña. Estoy mirando, paso por ahí y siempre que paso por esa calle echo un vistazo y digo, ¿seguirá el caqui allí colgado? Y es un detalle tonto de una misión tan secundaria, una cosa tan... Y a la vez eso, como digo, trata un tema duro de, joder, pues una niña con una enfermedad que siente que se va a morir. Con lo cual, no es tampoco tontería, ¿sabes? Y está repleto de ese tipo de situaciones. Con lo cual es un juego que no puedo evitar recomendar. Y hemos hablado más incluso de las series, pero es que las cómicas, más allá de ese minijuego comentado, tiene una cantidad de situaciones desternillantes, no sé, y son infinitas, ya digo.
Buah, increíble, ¿eh? O sea, increíble la inventiva de lo cómico, ¿no? Dentro de los videojuegos, que yo creo que a veces como está un poquito de lado, pero me parece muy interesante, ¿no? Como esta utilización de mecánicas y obviamente de situaciones absolutamente absurdas para básicamente hacerte reír y decir que estoy viendo, qué está pasando, que y bueno, ahora encima, ¿no? El hecho de saber aunar de esta manera, ¿no? Tan puramente narrativa aún encima, ¿no? De lo que tú cuentas de la gamificación, ¿no? De unas personas que tienen vidas básicamente más tristes o más duras, me parece brillante, o sea, me parece increíble. Yo no sabía nada de esto y me lo he aprendido demasiado, jolín.
Ya te digo, yo no era muy conocedor de la saga, sabía que existía y tengo conocidos que son enfermos de ella, como puede ser Jordi de Paco. Sí. Pero probé el Zero, que es uno que también está en el Game Pass, por cierto. Quien quiera jugar Yakuza en Game Pass, creo que hay 4 o 3 Yakuzas. Y por lo visto esto no es exclusivo del que yo estoy jugando, ¿eh? Todo esto que cuento probablemente lo contengan ya los anteriores. Pero este sí que sé que todo el tema de la gamificación es parte de su seña de identidad y... Y bueno, no sé, a mí es el que me ha terminado de volver loco, me ha enganchado completamente y estoy disfrutando como un niño con todas estas situaciones. Así que es un juego que recomiendo encarecidamente y que como digo, tiene un valor increíble en saber hacerte llorar cuando sea el momento y hacerte reír a partes iguales. Y no es algo que se pueda decir habitualmente. Y el tema del humor, como has dicho, no es algo que se trate mucho y bien en videojuegos. Entonces, a tope con el Yakuza.
Ya ves.
Y bueno, por hoy no vamos a decir mucho más. No sé si se notará cuando haga montaje, pero yo aviso, quien haya llegado hasta aquí se ha cometido un crimen hasta el momento que mientras estábamos grabando y ha sido que mi ordenador ha atentado contra mi salud mental al generar problemas con el Audacity, que es el programa con el que se está grabando esto. Y no sé, se ha perdido una parte de la que yo estaba hablando y no sé, voy a intentar que no sonte mucho. Entonces el programa va a ser un poquito más corto, pero tengo que decir que esto lo vamos a compensar porque ahora viene por primera vez en la historia del podcast de Nivel Oculto una sección extra que hemos decidido crear para la gente que nos apoya en Patreon. Y en esta sección, aparte de responder las preguntas que nos hagáis, que por cierto, creo que no habéis hecho muchas, me cago en la leche. aunque también es responsabilidad mía porque lo he comunicado medio mal y quizá hay que daros un hilo del que tirar para que podáis comentar, y quizá no tienen por qué ser preguntas sino pueden ser comentarios, y no sabíais de qué iba a tratar el programa de hoy, pero intentaré cambiar esto para que quizá nos vengan más comentarios en el próximo programa. Pero no es la única sorpresa, y es que en este nivel extra que he llamado a la sección que vamos a hacer del programa, nos va a acompañar nuestra querida Mariela González, que debe ser la persona del mundo que más sabe sobre videojuegos independientes, para contarnos qué ha estado jugando este último mes y para hacernos unas cuantas recomendaciones. Así que, en cualquier caso, la gente que haya llegado hasta aquí y nos haya acompañado, muchas gracias por escuchar el programa. Muchísimas gracias, Clara, por acompañarme. Ha sido un gusto. Estoy deseando que te quedes lo máximo posible.
Hombre, yo, vaya, por ahora, y si el kaki no se cae, yo sigo aquí, ¿eh?
Hostia, el kaki, estoy traumatizado con eso. Y nada, lo dicho, muchas gracias a todo el mundo. Si queréis escuchar este trocito extra con nuestra amiga Mariela, podéis hacerlo en patreon.com/nivel oculto. Y si no, muchas gracias igualmente y nos veremos en el próximo programa.
Gracias, hasta luego.